7:38, ya estamos de regreso aquí en la jungla, la radio Rock and Pop. Recuerden comentar con nosotros con el hashtag JunglaRP, porque aquí en el estudio ya nos acompaña la doctora Carolina Herrera. Ella es médico de la unidad de pacientes críticos de Avansalud y vamos a conversar, por supuesto, sobre las fiestas de fin de año, los excesos, las cosas prudentes y aquellas que son un poquito imprudentes, pero tan, tan cotidianas para muchos chilenos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días.
¿Cómo estás, Raúl? Buenos días,
Jocelyn. Oye, vamos a partir por algo que salió hace un par de semanas, que es el exceso de consumo del paracetamol.
Esto no es una novedad.
No es una novedad.
El paracetamol, omeprazol, ibuprofeno son los top sellers, o sea, los medicamentos más vendidos, porque son medicamentos que son de libre disponibilidad de las personas. Y desgraciadamente, y coscorrón para todos los que lo usan sin indicación precisa, son medicamentos que se toman en forma muy irregular, en el sentido de que a veces las personas prolongan su uso sin tener en cuenta, por ejemplo, que el uso prolongado del omeprazol puede llegar a producir incluso demencia. Solo se los dejo ahí
un datito
un dato, y que los antiinflamatorios producen mayor probabilidad de infartos en las personas. Entonces, si uno desconoce qué es lo que le está poniendo al cuerpo, entonces es una llamada de alerta que el ministerio tenía que haber hecho, o el Instituto de Salud Pública, como una obligación.
Ya, pero ¿no se deberían vender acá en el mercado paracetamol de menos miligramos, como por ejemplo en Estados Unidos, en que uno puede comprar un frasco de 500 paracetamol, pero que son de miligramos más pequeñitos, porque acá venden el de 500, el de 1000, como base?
No, la verdad es que la prescripción del paracetamol tiene una dosis específica para cada síntoma.
Claro.
Si tú tienes cefalea, si tú tienes dolor oncológico, son dosis completamente distintas. Y aquí lo que se genera el problema es la autoprescripción. Cuando tú tomas medicamentos que no están indicados porque tienes la sensación de que algo te va a doler. O sea, hay gente que toma preventivamente medicamentos por largo tiempo.
Antes de acostarme, porque mañana voy a amanecer mal.
O voy a tomar antes, cuando empiezo a tomar, para evitar la resaca más ratito, cuando en realidad los holandeses ya descubrieron que no hay nada mejor para prevenir la resaca que disminuir el consumo de alcohol que tú haces.
Mira, y para recuperarse de la resaca, ¿qué aconseja usted además de agüita y aire?
Es que agüita, aire y azúcar. En el fondo es como líquidos dulces, porque ¿por qué te duele la cabeza con la resaca del alcohol? Es porque las neuronas se deshidratan. Y eso significa, en castellano, muy simple para que las personas entiendan, que tú necesitas reponer líquidos después de haber tenido una gran ingesta de alcohol. Y llamamos gran ingesta de alcohol, Davor, ¿a cuánto?
No sé qué es para usted gran ingesta de alcohol. Yo creo que cada uno tiene
su palabra.
No es individualizado esto. Es dos copas de destilado, o dos copas de espumante, o dos copas de vino.
Ya.
No más de eso en un periodo de tiempo determinado. Y también importa mucho la velocidad a la que uno toma. Porque si una persona entran como los quinceañeros y los niños del colegio, que terminan estas fiestas haciendo competencia quién toma el shot más rápidamente, la cantidad de alcohol que impregna inmediatamente los núcleos del cerebro es tan masiva que tú vas a tener un efecto secundario mucho mayor que si tú vas tomando el trago lento, ¿cierto?, a lo largo de un par de horas.
¿Y es bueno tomar un trago de alcohol, un vaso de agua, un trago de alcohol, un vaso de agua? ¿Ayuda eso o no?
A ver, si yo dijera eso, estaría como contra... Tengo una oposición de conciencia.
Lo digo yo entonces, doctora. Claro. Ayuda.
Usted dígame sí o no.
Claro, la respuesta es no. La respuesta es sí. Primero, contención. Segundo, un volumen determinado, que evidentemente, si tú vas diluyendo la cantidad de alcohol que vas tomando, tiene un efecto secundario menor a que si no la tomas. Pero si tú me preguntas, si tú tienes esa estrategia y después de eso puedes manejar mejor que alguien que no se tomó los vasos de agua, la respuesta es no, porque la cantidad de alcohol que tomaste y la cantidad de alcohol que te van a medir en la sangre es exactamente la misma. Es que las personas como que van
se envalentonan y van buscando
alternativas. No, voy a tomar primero bien temprano, cosa que cuando ya me vaya en la noche se me haya pasado el efecto. Y resulta que con eso probablemente vas a tomar mayor cantidad.
Y doctora, en cuanto a la graduación de los alcoholes, ¿es mejor ir subiendo, escalando a poquito? Porque he escuchado o he visto entre mis amigos las dos estrategias: partir con un trago de baja graduación y otros que parten con uno de alta graduación, como un gin, un vodka, una piscola, y luego al final de la noche una cervecita como para ir bajando los decibeles.
Es que yo creo que aquí tenemos una responsabilidad social, en el sentido de que si tú estás este programa, ¿cierto?, La Jungla Maravillosa, porque le llega a todas las personas de todas las edades, uno no puede establecer una especie como como de recomendación igual para todo.
Claro.
Porque hay personas que definitivamente solo pueden tomar una copa de alcohol y eso tiene que ser en un tiempo prolongado. Por ejemplo, personas que tengan enfermedades cardiovasculares, personas que tengan enfermedades hepáticas, personas que hayan tenido una enfermedad ulcerosa, no es recomendable para ellos ninguna de las dos estrategias. No lo tomen. Pero si una persona tiene el hígado más o menos acostumbrado, porque en esto el alcohol lo que hace es estimular una enzima del hígado que se llama citocromo P450, que en el fondo te mantiene activa esta metabolización del hígado, del alcohol. Pero si uno no está acostumbrado a eso, ninguna de las dos estrategias va a ser mejor que la otra si el volumen total de alcohol que tú tomas es mucho. Y llamamos nuevamente mucho a dos porciones de alcohol. Y en esto, claro, los destilados son definitivamente mucho más agresivos con el sistema nervioso central y con el hígado que los alcoholes de baja graduación.
Y de los destilados, doctora, ¿a cuál le tiene usted más miedo o más respeto? Porque hay algunos que deben ser más agresivos con el cuerpo versus otros.
Claro, depende de la persona. Mientras más alta graduación alcohólica y mientras el consumo sea veloz, masivo, importante, no tomas líquidos entre medio, en fin, eso va a ser más peligroso para ti. Ahora, cuando uno dice los peligros en las personas, ¿cierto? No solo se tiene que referir uno al peligro en al cuerpo físico, sino que también a la capacidad de reacción, a la capacidad de conducción de vehículos, a la capacidad, ¿cierto?, del día siguiente de poder levantarse. Porque esto de la resaca no solo depende del alcohol que uno tome, sino que también de cómo duerme, lo que no duerme, lo que come en exceso. Hay toda una desregulación. Y además de los efectos secundarios de los medicamentos que toma.
Hablando de eso, así como lo que uno come y no... Está el típico mito que cuando tengo caña o cuando estoy terminando el carrete, uno va por una cuestión grasosa. Típico que uno va por la papa frita, porque uno se siente mejor, comillas.
Bueno, la verdad es que existe esto de la necesidad del cuerpo de compensar lo que no has consumido. Pero cuando uno entra en estas dinámicas de fiestas, que a las 12 del día ya empezó con el cóctel de fin de año, y empezaste a comer un poquito, te saltaste el almuerzo, ajá, después tenías que ir a la comida de la noche de fin de año, realmente es un desorden. Las recomendaciones en esto son las siguientes. Pensar en el día como una unidad.
Perfecto.
Sí, eso es importante, porque si tú en la mañana ya empezaste y consumiste una cantidad importante de grasa o de alcohol, vas a tener necesariamente que restringirte un poquito en la noche. No es necesario que uno realmente acceda a todo el picoteo y a toda la comida y todo y después siga con el bajón, ¿cierto?
Y lo que le pongas
se lo coma. Nadie te obliga a eso. Yo creo que aquí,
la presión social.
No, es que la presión social tiene que venir también desde las personas, claro, que entienden que el cuerpo es uno y que este cuerpo te tiene que durar 90 años, linda, porque en este momento nosotros, Chile, somos un país que tenemos los mayores niños obesos desde primero básico. Los niños que salen de cuarto medio son obesos casi en un 70%. Tenemos los niños más fumadores. ¿Y por qué digo niños? Porque los demás ya la suerte está echada, o sea, ya los que tenemos así un sobrepeso espantoso, vamos a tener que acarrear eso por los años de vida que nos queden. Pero las generaciones hay que enseñar también que tenemos que tener una contención al respecto. Así es que ese es el mensaje. No consuma medicamentos que a la larga, si los consume en forma indiscriminada, puede estar enmascarando una enfermedad. O sea, si alguien toma omeprazol pero nunca ha sabido si tiene Helicobacter pylori, por ejemplo, nunca se ha hecho una endoscopía, nunca ha sido tratado de una enfermedad que es la que le produce los síntomas.
Claro.
Para empezar. Y segundo, si lo tomas sin medirte la vitamina B12, puedes llegar a tener demencia a largo plazo.
Ya después le quiero volver a preguntar algo de los medicamentos.
Sí, estamos conversando con la doctora Carolina Herrera, ella es médico de la unidad de pacientes críticos de Avansalud. Doctora, escuchemos algo de música y seguimos conversando. Vamos a aprovechar de hacer algunas consultas particulares aquí en el tiempo de la música. Escuchemos a Radiohead con House of Cards.
Jungla Rock and Pop.
7:52. Seguimos conversando con la doctora Carolina Herrera. Ella es médico de la unidad de pacientes críticos de Avansalud. Estamos hablando, por supuesto, sobre las fiestas de fin de año, los excesos y, sobre todo, de la mitología en torno al carrete, ¿no, doctora?
Tal cual. Comentábamos en el intermedio que no existe una enfermedad que se llame caña, pero todos entendemos que
sí.
Dolor de cabeza, sensación nauseosa, dolores de los músculos, de hiperestesia, que nadie me hable. y en torno a eso no hay un tratamiento, porque no es una enfermedad, claro. Solo hay medidas preventivas, que son moderación.
¿Y cuánto demora la recuperación después de un carrete bravo?
Depende del volumen que tú hayas tomado de tu ingesta, porque tú podrías pasar durmiendo 24 horas si tu sistema nervioso está impregnado de alcohol, por ya. ejemplo. Wow. Así que eso es delicado.
Doctora, ¿y resulta o es mito el hecho de tomar harto alcohol y vomitar antes de acostarse? ¿Ayuda a estar mejor
al
otro día?
Yo no puedo escuchar estas cosas más.
Sabor, bulimia.
Claro. No, cuando uno tiene una ingesta excesiva y el organismo quiere vomitar, vomita. Porque es una medida del propio organismo que dice ya no puedo
basta,
más.
Compadre, basta,
ya no tengo más espacio. Sin embargo, no es recomendable, y en esto hay que decirlo con claridad, no es recomendable autoinducir el vómito, ¿cierto? Porque puedes producir lesiones de la mucosa gástrica. Así es que no es una conducta
pero
recomendable.
Si el cuerpo quiere vomitar, porque ¿vomita? No siente las condiciones.
Ah, pero que es distinto.
¿Hay que vomitar o hay claro. que impedir vomitar? ¿Qué recomienda usted?
No, si el cuerpo te pide vomitar, vomitar. Y qué pena que estemos hablando de esto a las 8 de la mañana. Sí, pero
créame que mucha gente quiere entenderlo.
Lo que funciona aquí es la prevención. O sea, pasarla bien en el carrete, ojalá estar lúcido, pero si uno está en la fiesta, en fin, tratar de no hacer cosas que el cuerpo no soporte, y tratar de inducirse el vómito puede efectivamente producir hasta una perforación del esófago cuando no está indicado. Si el organismo te pide expulsar lo que tiene adentro,
dale.
No, sí.
Doctora, yo sé que usted me puede retar por esto.
¿Sabes?
Pero también se lo comentaba cuando estábamos escuchando Radiohead. Me llegó hace muy poco el dato de que existe ahora, o quizás hace cuánto tiempo, una pastilla que se llama esomeprazol.
Es que claro.
Y la excusa es que sirve más que el omeprazol para caña y para recubrir el estómago, que ya dijimos que no sirve, que es un mito que está en la cabeza de todos.
Claro.
Me imagino que esto es lo mismo.
Claro, el esomeprazol, el lansoprazol, todas las familias de los inhibidores de la secreción de ácido, son moléculas de investigación que se han desarrollado para las indicaciones que tienen en forma precisa, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, pero no para personas que tengan una secreción normal de ácido.
Claro.
Esto es bien interesante. La secreción de ácido gástrico tiene la obligación de llevar el pH a 1 en el estómago
ya.
para que se alimente, las personas se procesan bien sus alimentos. De no hacer eso y de, por ejemplo, tomar bicarbonato, lo que hacen las personas es deteriorar la absorción de sus alimentos.
O sea, no debería consumir bicarbonato.
Pero ayuda el bicarbonato si uno está un poquito hinchadito, con un poquito de agua tibia, ¿no?
No.
Y tomar ya está, por ejemplo.
Esas cosas tienen de alguna manera una base en el síntoma.
Ya.
¿Sí? Pero no tiene ninguna razón una persona joven y sana de estar medicándose con cosas que eventualmente pueden ser hasta perjudiciales.
Doctora, perfecto. Lo último, ¿por qué existe la percepción de que uno tiene mayor tolerancia a la resaca y a la ingesta de alcohol cuando es más joven que cuando ya empieza a bajar la...
Doctora, ¿por qué ya no aguanto como años atrás?
Entre los 20 y los 30 uno aguanta más que entre los 30 y los 40. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cuál es la explicación médica?
A ver, tu cuerpo va cambiando permanentemente. Y normalmente uno entre los 15, los 25 años está en su óptimo, ¿sí? En su óptimo de tolerancia del dolor, ya llegaron todas las vísceras a su tamaño, peso y desarrollo. Pero de ahí para adelante tú vas entonces acumulando ahora los efectos de la vida sobre tu organismo. Y tú puedes entender que alguien que ya tenga 30, ¿cierto? Que para mí es una persona muy, 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 muy joven, comparado con alguien que se pegue un carrete terrible a los 50 o a los 70, es definitivamente un sustrato distinto. A las personas que son hipertensas, diabéticas, un carrete les puede significar un infarto, les puede significar una pasada en la UCI. En estas fiestas, nosotros en la unidad de paciente crítico estamos esperando que lleguen las pancreatitis, ¿cierto?
Wow.
Estamos esperando que lleguen las hemorragias digestivas, estamos esperando que lleguen los politraumatizados, y suena súper duro decirlo, pero eso es lo que efectivamente produce estos carretes. Yo tuve una vez un paciente que llegó 15 años, en una fiesta de fin de año de un colegio, y que lo subieron arriba de una silla y empezaron a hacer una competencia de quién se tomaba más rápido, más shots. Y el cabro no alcanzó a bajarse de la mesa y cayó de cabeza y llegó tequeado, por supuesto. ¿Sí? Y al día siguiente, afortunadamente, el TEC no era lo principal, lo que tenía era la intoxicación aguda alcohólica. Y por eso pasó 3 días en la UCI.
Y ahí hay que hacer un lavado de estómago y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Hay un protocolo de tratamiento, pero a lo que me refiero es que cuando tú tomas y manejas, o cuando tú tomas y de ahí te vas a tu trabajo, que eso es una práctica entre la gente joven, así como tú, el riesgo de que uno cometa errores es alto.
Sí.
Y eso también es una consecuencia, no física, sino que social.
¿Y el alcohol en el cuerpo cuánto tiempo dura?
Depende de la cantidad, depende de la velocidad cuánto lo tomaste y depende de la graduación alcohólica. Entonces, no, definitivamente va a depender de cómo empiezas y cómo termina.
Pero una piscola, ¿cuánto se demora en diluirse o extinguirse?
Depende
completamente
de cómo te la
del cuerpo,
¿no?
Una piscola de 40 grados o 35.
Horas.
¿En quedar uno cero?
Claro, horas. Y si en ese trayecto, digamos, no te hidrataste, no comiste, o tomaste más cosas, peligroso.
José, bueno, ¿algo más que preguntar usted, que es joven,
no,
que es millennial?
Yo ya estoy. Voy a tomar conciencia.
Profe, pero podemos celebrar.
Claro, no,
celebrar. Hay que celebrar, claro, sí, pero hay que tener cuidado, sino también cada uno conoce su cuerpo y sus límites.
Claro, yo he hecho a veces unas reuniones para educación escolares y les pregunto ya, de 4 chiquillos que tomaron, uno más y uno menos, ¿quién es el que tiene que manejar? Y siempre me dicen el que tomó menos, y la respuesta es
el que no tomó.
O sea, ese es el
único mensaje. Sí, le tengo importante. mucho respeto al tema, y bueno, ya saben, el omeprazol, es omeprazol, y cualquier cuestión con sol no le va a ayudar a prevenir la caña. No.
Sí,
no,
solo
no,
como dato, doctora, para terminar, el año pasado en Chile murieron 148 personas asociadas al alcohol en la conducción, ¿eh? De todos los muertos que hubo en Chile en accidentes de tránsito, hay otros que murieron por el celular, por estar WhatsAppeando y cosas, pero asociado al alcohol 148, y por eso hay mucho temor respecto a lo que pueda pasar este fin de semana y el próximo,
sí,
fin de semana XL, además, los tres.
Cuidarse, cuidarse, cuidarse.